¿Qué tal si abrimos en Primera de Juan, capítulo 2? Primera de Juan, capítulo 2. Y esta parte que vamos a ver es un poco difícil cubrir y explicar, y les pido paciencia en esto, porque como cuando vimos sobre esa palabra tan rara, propiciación, y qué significa y cuál es... ¿Qué significa en la Biblia? Y entonces, por eso, ¿qué significa para nosotros? Pues aquí estamos viendo, es bastante diferente el tema, pero realmente lo que está hablando Juan es algo que ha existido. ¿Desde cuándo? O sea, eso fue escrito hace 19 siglos y sigue siendo tan actual y tan parte de lo que sucede dentro de las congregaciones locales y como la iglesia, que no es lo mismo que una congregación local. Iglesia en sí viene de la palabra en griego eclesia, que es una convocación o una asamblea o una reunión. Entonces, una iglesia no es un edificio, ni es un punto local, sino que es la convocación o la asamblea de los convocados, los llamados, podríamos decir. Entonces, por eso la iglesia siempre se trata de gente, de los creyentes en Jesucristo, no de un lugar o de un edificio en donde se reúnen. Por ejemplo, un sindicato puede tener su auditorio de asambleas, pero el auditorio no es el sindicato. Y el sindicato tiene funciones que van mucho más allá de su auditorio, ¿ok? Tú vives en una casa o un departamento, y ese es el lugar donde tu familia come, duerme, se ríe, ve televisión y demás. Pero pero tu vida abarca mucho más allá de la casa donde tú vives, ¿ok? Pero eso es un punto local en donde llega tu recibo de teléfono, tu recibo de agua y todo eso. Necesita haber un punto local para decir domicilio. Pero nuestra patria, como leemos en la palabra, también nuestra patria es en el cielo. O tenemos un punto local en donde nos reunimos y tenemos un punto local en donde tú vives y tu cocina y ahí está. Y como en cierta forma tú mueves muebles y abres y cierras ventanas en ese punto lugar fijo, ese lugar donde tú vives, pero realmente otra vez tu vida va mucho más allá y abarca mucho más de esas cuatro paredes y ventanas y puertas con tu antena para televisión, y, o sea, todo lo que es, o sea, realmente eso es mucho más, lo que tú eres y lo que tú vives como tu familia. Entonces, así es con la iglesia también. Somos la asamblea de los creyentes en todo lugar y en todo tiempo que creen en Jesucristo. Entonces, aquí Juan está hablando, en lo que vamos a ver, acerca de los que dividen la iglesia. Y es muy importante entender eso, que eso no es nada nuevo. Sucede todo el tiempo, sucede en todos lugares, como dicen en mi rancho, en todos lados tuestan habas. ¿Y dónde? Y en mi casa, comaladas. Entonces, eso es bastante común, o sea, no es nada raro, no es de espantarse ni de admirarse que suceda. Y vamos a ver unos textos que nos van a ubicar y orientar para entender qué pasa y cuál debe ser mi postura como creyente, como alguien que forma parte de la iglesia, no de una iglesia local, sino la iglesia. Esa asamblea de cristianos que hoy se reúnen en Ucrania, se reúnen en Francia, se reúnen en la China, se reúnen aquí en Cuernavaca, se reúnen en Durango, se reúnen en Miami, y todos a una voz están diciendo: Jesús es el Señor, y confiesan con su lengua y doblan su rodilla ante el señorío de Jesucristo como Salvador único, suficiente y personal. Y tenemos eso en común. ¿Ok? Eso es la asamblea total. Y, por ejemplo, algunos, no, pues se está dividiendo la iglesia. Mira, la iglesia no se puede dividir, así como el hombre no puede partir el mar. El hombre no puede dividir la iglesia, porque tendrías que ir a la China, y tendrías que ir a Canadá, y tendrías que ir a Hong Kong, y tendrías que ir a Francia, tendrías que caminar aquí en todas las congregaciones locales aquí en Cuernavaca para dividir la iglesia, y sabes que no se te va a hacer. Así es que trata de partir el mar tú, pero Dios lo puede hacer, pero el hombre no. Entonces, pero se puede dividir una congregación local, y sucede todo el tiempo, en todos lugares. Y Juan escribe acerca de eso, porque el Espíritu Santo, la palabra dice, Juan 3:16. Digo Juan 3:16. Primera, ¿de qué? Segunda a Timoteo 3:16. Es interesante, nomás corre a través de tu Biblia todos los libros y busca 3:16. Es muy interesante lo que lees en ese collar de perlas de sabiduría. 3:16 en cada libro de la Biblia. Es muy interesante. A veces, wow, y a veces dice, pues nada que ver, pero es muy interesante. Y si andas... También suena interesante, ¿verdad? Ok, vamos a enfocarnos. Segunda a Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sopló y escribieron de acuerdo con lo que Dios quiso que se escribiera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es muy importante este concepto. Entonces, aquí lo que vamos a leer es inspirado por Dios y está incluido en el canon bíblico. Porque Dios sabe que lo necesitamos. Hay una mención, por ejemplo, a los corintios que Pablo menciona. Ya les escribí acerca de esto. Y esa carta no se conservó. Hay una parte en Colosenses al final. Que cuando la carta a la Laodicea sea leída, léanla ustedes y pasen esta, la carta a los Colosenses, a los de la Laodicea, que eran dos ciudades muy cercanas. Pablo dice, o sea, para no escribir las mismas cosas, o sea, ya nomás intercambien sus cartas. Pero la carta a la Laodicea no se ha conservado. Pues entonces lo que se escribió a ellos no era para la iglesia, la asamblea de creyentes en Jesucristo en todo lugar y todo tiempo. Pero lo que tenemos aquí de las Escrituras es para todos nosotros, en todo lugar, en todo tiempo. Entonces, vamos a leer acerca de eso. Pero, ¿nunca te ha pasado? ¿Cuántos de ustedes aquí tienen ya hijos que desde cuándo dejaron la niñez, la infancia? ¿Y nunca has visto papás o mamás de nuevos hijos, o sea, bebés, y empiezan a decir, oh, pues tiene esto, anda así, y con nomás mete cosas en su boca, y está así, y llora mucho, y dices... Está cortando dientes. ¿Es eso? ¿No se está muriendo? No, está cortando dientes. ¿Y qué? ¿Y luego qué va a pasar? Pues ya no vas a querer darle pecho. ¿Ok? Entonces, o sea, la experiencia te da cierta perspectiva sobre las cosas. Y lo que en dado momento te puede asustar con la experiencia... Es simplemente seguir en tu camino, te frenas tantito, pasas el tope y cambias de velocidad y arrancas y sigues 20 metros y hay otro tope. Pero pues así es la vida. Entonces, realmente, entiéndelo dentro de ese cuadro, lo que vamos a estudiar hoy, que no es... Y hay diferentes grados en todo eso. Vamos a dar lectura aquí y luego vamos a ir viendo... Y enfocarnos a lo que para nosotros es mucho más actual, mucho más personal, y poder ubicarnos en lo que Dios está diciendo. Ok. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esto os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué interesante, ¿verdad? Hasta te intriga. Ahora, Juan aquí está yendo hasta el extremo de falsos apóstoles. Salieron, o sea, empezaron como que yo también, y estaban en todas las fotos con los 12 apóstoles. Y después Pablo y Bernabé y otros que fueron enviados por los apóstoles para difundir el Evangelio, que dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y hoy, obviamente, tú puedes ver en televisión, te mandan invitaciones, te mandan hasta correos electrónicos avisándote de algo nuevo y fresco. Y siempre está brotando algo nuevo y fresco por ahí. Y cuidado con eso, y vamos a ver eso más adelante, cuidado con eso de manejarte a través de tu inseguridad o tu insatisfacción. Algo que yo he aprendido en mi vida, y te lo paso como tip, que si yo me siento inseguro o insatisfecho, Dios no tiene la culpa y el hombre, óigalo bien, el hombre no tiene la solución. Vuelvo a decir, que si yo me encuentro inseguro o insatisfecho por alguna razón que pueda yo identificar, Dios no tiene la culpa y el hombre no tiene la solución. Y en el momento que tú empieces o que yo empiece a culpar a Dios de que yo me sienta inseguro o insatisfecho, o que empiece a poner mi confianza y esperanza en el hombre para solucionar mi inseguridad o mi insatisfacción, ya estoy mal, ¿ok? Maldito, dice el profeta en el Antiguo Testamento, maldito el que confiare en el hombre. Entonces, no lo hagas, ¿ok? Pero de repente decimos, este sí me ayudará, este sí me hará feliz. Y parecemos a esas chavitas que siempre están buscando, y algunas ya son de cuarentonas y demás, pero siguen pensando que un hombre va a solucionar su soledad, sus problemas de identidad, su insatisfacción con su vida. Y o parecen a esos chavos que ahorita igual, ya son unos cuarentones, que piensan que si compran el Camaro 2010, ya voy a ser feliz. ¿Ok? Que piensas que si cambio algo, que lo que el hombre me puede ofrecer, va a solucionar mi inseguridad o mi insatisfacción. Y bien que sabían los viejitos que eran muy sabios en estas cosas, que muchos de ellos estaban perdiendo todo por seguir a Cristo, y alguno de ellos escribió y compuso un cantito, que antes se cantaba mucho, que va así: solo Dios hace al hombre feliz. Y si tú crees que hay un como un apéndice que puedes agregar, un comentario adicional, solo Dios hace al hombre feliz, pero un Camaro 2010 me puede ayudar a ser feliz. Un marido me puede ayudar a ser feliz. No, es una muy práctica sabiduría que solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Es una sabiduría de gente que ha vivido, que ha probado y comprobado que es cierto. ¿Okay? Entonces, vamos a ir por partes en esto. Hoy no vamos a hablar de falsos profetas y falsos apóstoles. Eso ya lo vimos en segunda de Pedro. Y si quieres saber acerca de eso, busca en la página de internet, en descargas, que es gratuito, y puedes descargar gratuitamente MP3 de diferentes temas y sobre todo los temas de capítulo 3 de Segunda de Pedro, hablando acerca de los falsos apóstoles, falsos profetas. Pero hoy lo que sí queremos ver es a un nivel mucho más práctico, mucho más cotidiano para nosotros, los que simplemente causan divisiones o tropiezos en la iglesia local. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo identificar lo que está pasando? ¿Y cuál debe ser tu postura y tu reacción ante la situación? Muchos de ustedes, yo sé, han vivido esa situación en otras congregaciones. Lo han vivido. Han visto eso. Que gente deja de hablarse, que eran grandes amigos, hasta tomaban juntos sus vacaciones y ahora no se pueden hablar. Y dicen, ¿por qué es esto? Y a veces tenemos como que, perdón, no sé, no tengo nada contra el programa, pero tenemos mucho la mentalidad de Barney, de que te amo yo y tú a mí, y bla, 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 y juntos podemos ser felices. Y no entendemos que el ser humano, si fuera el ser humano como en el mundo ese, no necesitaría un Redentor que muera por él en la cruz. O sea, nosotros necesitamos un Salvador. Y todavía tenemos cuestiones y asuntos que atraviesan en nuestras acciones y relaciones con los demás que alborotan y desbaratan. Ok, hijitos, ya es el último tiempo. Y una indicación que tú y yo estamos todavía en el marco bíblico es que lo que vemos en la Biblia está sucediendo en nuestra vida. Ok, entonces vemos alrededor en el mundo hay falsos profetas y apóstoles. Pero vamos a ir más adentro. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces, eso es una de las indicaciones, la separación, ¿ok? La separación. No es extensión, no es como homísperos que tiran así sus bebés, las semillas alrededor y brotan en la sombra de. No es como Pablo y Bernabé que salieron de Antioquía enviados por la iglesia, enviados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13. Lean esto si quieres entender cómo se ve cuando se está haciendo por según la palabra y conforme al Espíritu Santo, que Él es Dios. ¿Okay? Así cuando la iglesia, así el Espíritu Santo, de acuerdo, y se ve después el fruto. Muy importante. Entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero algunos dicen, ok, pero si alguien sale de la congregación local, eso ya es división. En sí no es división, porque entonces eso quiere decir que el mismo Pablo y Bernabé, al salir de Antioquía, a lo que Dios quería que hicieran, hubieran quedado el resto de su vida en Antioquía. Y a lo mejor te han manejado en algún momento. Tú tienes que seguir aquí porque aquí naciste de nuevo. Bueno, entonces nunca se conocería el Evangelio. Porque dice en Romanos 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, tienes que entenderlo bien y no nada más arrebatar de su contexto y el contexto total bíblico y también histórico de lo que es eso de quedarse con o salirse de y demás. Ok, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Eso es una referencia al Espíritu Santo que Jesús dice en su último discurso con sus discípulos en la noche que fue entregado. Dice que cuando venga el otro Consolador, hablando del Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Él tomará de lo mío, os lo hará saber, Él os guiará a toda la verdad. Es muy importante. Algunos toman eso y dicen, no, entonces ya no me congrego. ¿Qué hago yo aquí? Yo puedo estar solo en mi casa y entender la palabra de Dios. Y digo, por supuesto, siempre te lo hemos dicho. La razón por qué nos congregamos no es para que alguien abra mis ojos, sino es porque teniendo los ojos abiertos, convivo en lo que Dios está haciendo. Y vamos a ver unos versículos acerca de cómo se ve eso cuando está funcionando, cómo se vio en No Te Pierdas. Cómo trabajamos y cómo colaboramos y cómo Dios usa a cada uno en diferentes funciones y hace algo espléndido. Bien, ahora vamos aquí de Primera de Juan, por favor, a Tercera de Juan. Hay tres epístolas, una más larga que es Primera de Juan y luego dos cartas bien chiquitas, bien cortas. Y vamos, Primera, Segunda y luego Tercera de Juan, tiene un solo capítulo. Juan escribe a Gayo, que era un colaborador de Pablo. Y vemos eso. O sea, no había ese problema. A ver tus credenciales. A ver tu carta de recomendación. Eso fue algo que empezó y Pablo escribe a los corintios acerca de eso. Dice, ¿saben qué, corintios? Ustedes son mi carta de recomendación. Y son cartas vivientes. ¿Ok? Entonces, empiezan esas cosas y empieza a haber confusión. Entonces, el anciano, Juan ni siquiera dice yo Juan, el anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué buen deseo, ¿verdad? Para alguien. Ellos sí sabían escribir cartas. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Lo que pasa es que Juan envió mensajeros y pasaron ahí con Gayo. Y Gayo, sin conocerlos, pero porque venían de parte de Juan, los recibió y los sirvió y los encaminó. Vamos a seguir leyendo. Y Juan le está mandando una carta agradeciendo a Gayo su apoyo. Amado, fielmente te conduces cuando haces esto, los cuales han dado, versículo 6, ante la iglesia testimonio de tu amor. O sea, ellos regresan a Juan y dicen, oh, Gayo nos trató súper bien. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, checa esto, eso es muy importante. Yo he escrito a la iglesia. Entonces tiene que escribirle a Gayo, porque escribió a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Juan, testigo de los padecimientos de Jesús y de su resurrección, testigo ocular de los hechos. El anciano, un hombre de alrededor de 90 años, que para entonces había perdido la mayor parte de sus amigos, su hermano, uno de los primeros mártires, Jacobo. O sea, él no puede decir eso a Diótrefes. Diótrefes nomás le cierra la puerta y dice, no, ya no te respeto. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, checa esto, el anciano todavía tiene con qué, porque dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Entonces, obvio, eso no es la postura que nosotros deberíamos tener en dado momento. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Interesante, entonces de repente hay una comparación entre uno que se llama Demetrio y otro que se llama Diótrefes. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Entonces, Juan no adoptó una postura pasiva ni resignada, sino activa, positiva, afirmativa de la verdad en contra de la división, pero tampoco expulsando gente de la iglesia por recibir o andar o tener que ver y todo eso. Es un poco delicado a veces estar en esa posición. Pero un hombre de Dios, un hombre que anda en la verdad, el Espíritu, el amor y la luz, como el apóstol Juan, encuentra la forma en Dios de hacerlo y honrar a Dios y no comprometer la verdad. La paz sea contigo, tus amigos, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, cada uno en particular. ¡Qué interesante! Entonces Juan, ya viejito, está viendo estas situaciones. Y nosotros aquí, niños, jovencitos, al lado del apóstol Juan, el apóstol Pablo, estamos simplemente viendo otra generación que corta sus dientes, se pone lloroncito, quejumbroso y demás. Ok. Vamos, por favor, a Hechos, capítulo 20. Y Pablo advierte en su despedida de los ancianos de Éfeso, aquí en Hechos 20, Pablo advierte de la situación que ahora, años después, Juan está viendo. Entonces necesitamos ver, o sea, esto no es nuevo, no es de asustarse, y nada te debe de mover. Hechos 20, 29. Pablo les recuerda primero, dice, yo sé que ustedes no me vuelven a ver. Entonces, estuvo toda la noche antes dando un último discurso con ellos, con la iglesia total. Ahora con los líderes nada más les está diciendo, está mostrando el enfoque correcto en cuanto al evangelio, el enfoque correcto en cuanto al rebaño de Dios. Y aquí en versículo 29, Bueno, vamos a ver desde el versículo 27 la conclusión del párrafo anterior. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y a veces, algunos me están preguntando de una situación actual aquí en Semilla de Mostaza. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le contesto? Y tengo tiempo ya con eso, y más reciente ya como que afloró. Pero realmente yo estoy con eso. Digo, ok, ¿acaso no estabas poniendo atención los últimos 52 domingos desde hace 12 meses, desde hace 24 meses? O sea, en 4 años tenemos aquí tenemos más de 200 domingos, más de 200 miércoles, enseñando verso por verso, así, no rehusando decirte todo el consejo de Dios, y luego en algo que es bastante común, no sabes qué hacer. Entonces, eso significa que algunos necesitan poner pila y poner atención y tomar a Dios a su palabra. Decir, Dios lo dijo y no me tiene que sorprender nada. Y tengo que saber qué hacer y qué reaccionar y ante una situación y no estar, ay de mí, ese, o sea, están sonando alarmas, parece de esos programas de hace años en un submarino y todos corren de un lado y todos corren de otro y salen chispas y un monstruo está agarrando el submarino y estás, wow. Y luego, eso no es juego de niños ni es programa de tele, es vida eterna. Es la iglesia que es la esposa del Cordero. Y tenemos un adversario, dice Pedro, que anda alrededor como un león rugiente. Ruge y los venaditos corren. Y los chivitos y las ovejitas brincan la cerca con el susto que tienen cuando les está diciendo, esto sucede. ¿Qué? ¿A dónde debes estar mirando? Ok, entonces, Pablo dice eso, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, dice a los líderes. Y si tú tienes algún cargo, si tú tienes los oídos de algunos en esta congregación local, te pido de favor, dice, mirad por vosotros. Checa tu actitud, checa tu corazón, checa tus acciones, tus relaciones y contactos. ¿Con quién o quiénes te identifican? ¿Quiénes son los que tú repites todo lo que ellos dicen? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y si tú estás supervisando la obra en el estacionamiento, mira por ti. Si tú estás repartiendo los sobres para tomar ofrendas, mira por ti y por el rebaño. Porque dice, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó. Y tú, si has leído en la Biblia acerca de la crucifixión, sabes con qué precio el Señor ganó por su propia sangre la iglesia. Y luego nos dice, ¿por qué? Versículo 21. Porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Hay dos tipos de cosas. Entra un lobo en medio del rebaño y se dispersan. Y eso sucede. Y luego estamos, ¡wow! Un lobo entró en el rebaño aquel y todas las ovejas dispersas. Y dices, ¿perdón? ¿Qué decías? O sea, qué aburrido. Sucede todo el tiempo, sucede todos los días. En todos lados tú estanabas en mi casa como alanas, hasta lo debemos de convertir en un rap. ¿Ok? Eso no es nada nuevo. Pero ¿dónde debo pararme? Bueno, el Señor ya tiene tiempo diciéndote tu postura, diciéndote tu lugar, diciéndote dónde poner tus ojos, diciéndote cómo hablar, y te pregunto simplemente, ¿pensabas que no era para ti lo que te decía? Ok, entonces dice que no perdonarán al rebaño, o sea, vienen a matar, destruir y robar, nada más, eso es uno. Y tú sabes que te hemos estado advirtiendo de vez en cuando acerca de lobos. Y hemos estado diciendo, como en Segunda de Pedro, cuidado con esto. Cuando te piden esto, cuando te manipulan los sentidos de este tipo, son lobos. Pero luego habla de otro tipo de situación. Ahora no estamos enfrentando lobos, ¿ok? Quiero que eso quede claro. Porque eso es muy obvio. Viene un lobo y dices, ¡wow! ¡Viene el lobo! Y no es que, lobo, ¿estás aquí? O sea, no. No es un juego. Y nadie quería ser el lobo, ¿verdad? Ok. y que no perdonarán al rebaño, y de vosotros. Eso es muy importante, y si quieres, subraya este versículo en tu Biblia, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira, hay otro tipo de confusión o división que sucede en las iglesias locales, que cuando ya está así, alguien dice y quiere arrastrar tras sí a los discípulos. Es lo más fácil. Eso es para flojos. Arrastrar gente ya convertida, ya discipulada tras ti, es lo más perezoso que puede haber. Lo más cobarde y perezoso. Porque estás, alguien ya cosechó, ahí están sus costales de mazorca, y tú pasas y dices, y agarras un costal. Y ni dejas un billete junto al otro costal para decir, me llevé tu costal de mazorca, pero pues ahí te va un billetito. ¿Okay? No valoras el trabajo, el sacrificio de otros, nomás valoras lo que estimas. Y arrastras discípulos detrás de ti. Y dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y tú dices, ay, pero eso, para nosotros mucho un perverso ahora es uno que viola niñas. O despedaza gatos nomás para diversión. ¿Ok? Eso es un perverso. No, cosas pervertidas aquí es literalmente cosas torcidas. O sea, nosotros lo llamamos distorsión. Simplemente distorsionan las cosas. Tuercen palabras, versiones, y hay distorsión. Entonces, hablando cosas perversas o distorsionadas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. O sea, ponte pilas, ponte cáscara, ponte plumita. Despiértate. Velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y yo tuve que decir la noche del viernes a un hombre, yo no te enseñé esto, prefiero que no digas, Jaime es mi pastor. ¿Ok? Y tuve que tener una reunión con el pastor Heriberto Hermosillo de Reynosa, Semilla McAllen, pastor Fermín, Semilla México, y sentarnos con un hombre y que él nos diera su versión para que Heriberto Hermosillo, en nombre de todos, dijera, no eres de Semilla, es evidente. Tan, tan. Y les hemos estado diciendo que si alguien en nombre de Semilla te está invitando, te está involucrando, y no lo has escuchado desde aquí, no es por controlar, es por proteger. ¿Ok? Es para protegerte, proteger tus emociones, tus sentimientos, tu reputación, tu vida familiar y demás, ¿ok? Entonces, yo estuve en una junta con eso y fue con el dolor de mi alma ver la reacción que se para, se despide y ni dejó que oráramos con él. Entonces, quizás tú tengas otra versión de ese hombre. Y vamos a ver lo que dice Jesús acerca de eso. Pero dice, mirad por nosotros, por vosotros, lo que yo tengo que estar haciendo y tú también. Dice en versículo 31, velad otra vez y acuérdate que si no estabas poniendo atención, ahora pon atención. Y versículo 32, otra cosa que tú y yo tenemos que estar haciendo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de gracia, las doctrinas en la Biblia acerca del favor de Dios que no merecemos. Vuélvete a Dios, vuelve tu mirada. ¿Dónde debemos estar? Es acercándonos confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4. Es donde debemos estar. Y no tienes por qué moverte, no tienes por qué meterte en un chat, decir, oye, ¿qué onda con esto? Porque me dijeron ahora esto, y supe esto el domingo. Párate. ¿Dónde te dijo Dios que te metieras a todo esto? ¿Dónde te eligió Dios como árbitro o como juez? ¿Acaso tú compraste las ovejas con tu sangre? ¿Acaso tú eres su Señor? ¿Acaso tú eres el Espíritu Santo? Ok, entonces es muy importante, eso es muy delicado. Y yo con temor he estado procediendo en esta situación que es muy penosa. Pero ahora vamos, por favor, a Romanos capítulo 16 y nos dice otras cosas. ¿Cuál debe ser nuestra postura cuando vemos estas cosas? Y nos espantan algunos, la verdad, o sea, viven en una nube rosada, pensando que no, pero tiene lindo corazón. Yo te pregunto una cosa. ¿Has leído alguna vez un solo versículo de la Biblia que dice que el corazón humano es lindo? Número uno. Cielito lindo, no está en la Biblia, pero cielito lindo sí sé la letra. Corazón lindo no encuentro en la Biblia. ¿Ok? Número dos. Que por sus corazones los conoceréis. Dice por sus frutos. ¿Ok? Acciones cuentan. No motivos, porque esos no se ven. Las simples acciones cuentan. Entonces, Romanos 16, versículo 17. Después de Hechos está Romanos, el último capítulo de Romanos, capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, después de estar hablando del Evangelio, que es poder de Dios, de la gracia de Dios infinita, termina en capítulo 11 diciendo, oh, las riquezas de la sabiduría de Dios, ¿quién le aconsejó? ¿Quién le dio a él para que fuera recompensado? No, Dios es, o sea, todo eso, y luego llega aquí a capítulo 16 y dice, oh, de veras, Pablo no conocía personalmente a los romanos, pero inserta un comentario muy importante, dice, oh, de veras. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, mucho cuando está sucediendo eso, ahora ya no me hablas, ahora ya no me invitas, ¿por qué me sesgaste? Y que esto, y tú dices, no, pues yo sí te quiero. Bueno, entonces, ¿te invito? No, es no puedo. Ah, ¿qué? ¿Te pegan? O sea, empiezan todas las manipulaciones y ahorita voy a hablar acerca de por qué te hacen eso. Pero, número uno, divisiones aquí es una palabra que se usa en dos ocasiones en toda la Biblia. Es dicostasía. Dico, que es partir en dos, como dicotomía, ¿ok? O un tipo de semilla que se reproduce dividiendo en dos mitades, ¿ok? Y hay términos, viene de griego. Dicos es dos mitades. Dicostasía, stasía es donde te paras, como estate, como status o estático. Entonces, dicostasía es que hay dos posiciones, dos grupos. Es una separación aquí y aquí. Y se usa aquí y se usa en Gálatas 5 hablando de las obras de la carne. Y ahí se traduce disensiones, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo, entonces me paro aquí. Este no me late, me paro aquí. Es que no me cae bien, es que extraño a alguien y estoy aquí. Disensión. Y que os fijéis, y algunos dicen, yo no sé nada, no seas tan indio. Sabes mucho. Y Dios te va a llamar a cuentas por lo que sabes. Así es que actúa de acuerdo con lo que has aprendido. Porque dice, que os fijéis, fíjate, en los que causan divisiones, separaciones así, y tropiezos, o literalmente escándalos, que hacen que la gente se escandalice. En contra. Y aquí la palabra contra no es apo, que es de acá para allá, ni es cata, así, sobre, ni es anti, empujar de mí para allá, sino es para, que es estar al lado, como paralelo. Como una empresa estatal es una cosa y una paraestatal es junto al Estado, pero no es del Estado. Entonces, divisiones y tropiezos para estar parando algo junto a, como una versión alterna de, ¿ok? Que nos fijemos en eso, porque lo están haciendo como algo paralelo, que es igual, es lo mismo, solo que más nuevo y fresco. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Porque, ¿sabes qué? La iglesia es una jovencita, y es una señora que tiene 20 siglos de existir. La iglesia no necesita ser nueva y fresca. Y el Evangelio no necesita ser renovado o refrescado. Entonces, cuando te empiezan a decir, no, es algo nuevo y fresco. Digo, sí, ese pan lo he comprado en las panaderías. Si está calientito, llegas a casa y ya se enfrió, es recalentado. Entonces, ten cuidado cuando te están haciendo ofertas casi imposibles. ¿Ok? Siempre que el ser humano está involucrado, no es ni tan fresco ni tan nuevo. Porque el hombre está involucrado. Entonces, ni yo te estaría diciendo eso, sino que Dios está haciendo algo muy hermoso, pero nuevo y fresco, quién sabe. Un dicho que yo aprendí de un hombre muy sabio, un viejito bautista, que me discipuló. Acuérdense, hijos, que si es nuevo, no es verdad, y si es verdad, no es nuevo. ¿Puedes memorizar eso? Que si es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Y sabes que ese refrán te va a servir en muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, porque tales personas, y eso suena muy fuerte, pero lo vamos a ver. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y dices, no. Ok, mira, yo no lo escribí. Pero está diciendo que si tú estás viendo a alguien que está causando separación y escándalo y haciendo que la gente tropiece, que no sabe qué hacer la gente, si tú estás viendo eso, que te fijes y luego te dice qué es y dice, no, es que yo conozco su corazón. Y otra vez te invito a mostrarme un texto en la Biblia que diga que por su corazón le voy a conocer. El corazón, dice Jeremías, el profeta Jeremías, de parte de Dios, dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo entenderá? Y tú, no, pues que conozco su corazón. Los viejitos decían, caras vemos y corazones no sabemos. Pero ahora somos más sabios que los viejitos y más sabios que Dios. Y nos aferramos en nuestra terquedad y nostalgia a seguir un camino que Dios nos advierte que no. Entonces, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pregúntame si Jesús así haría. Mira, Pedro, tú acá. Mira, Pablo, tú acá. Apolos acá. ¿Así haría Jesús? Ok, entonces, no es la doctrina que Jesús nos imparte. Y luego dice, sirven a sus propios vientres. El vientre en el Nuevo Testamento, para los griegos, el vientre era sede de tus instintos y tus apetitos. ¿Ok? Entonces, sirven sus instintos, y eso nos lleva al siguiente punto. Sirven a sus instintos y sus apetitos. Tienen ganas de. Estamos en una situación que alguien quiere empezar una obra alterna, no que complementa ni que adiciona ni que extiende, sino simplemente, si no te gusta aquí, te gustará aquí. ¿Ok? Porque tengo ganas de. Porque no trago aquel. Simplemente. Porque yo quería esto y no me lo dieron. Es tan sencillo como esto, nada más. Y dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, ya te estoy diciendo, si no has puesto atención a más de 200 estudios bíblicos los domingos y 200 estudios los miércoles, y para los varones 200 estudios de los martes, y para las mujeres, ¿cuántos estudios y discipulados de mujeres? Si no has estado poniendo atención a lo que Dios dice para tu vida, empieza a poner atención desde hoy, ¿ok? Porque, y que no seas ingenuo. Y algunos creen que ser ingenuo es ser espiritual, es ser carnal, es ser irresponsable. Y es terrible una ignorancia activa, deliberadamente, activamente aferrarte a la ignorancia. Es desobedecer a Dios. Jesús dijo, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no sabes qué hacer y qué postura tomar ante estas situaciones, no has estado permaneciendo en su palabra y no eres su discípulo. Y te invito que te arrepientas y que empieces a permanecer en su palabra, escucharle. Porque dice, cuando dice en contra o paralelo a la doctrina que vosotros habéis aprendido, es literalmente cómo fueron discipulados. Y te pregunto, ¿el que plantó esta iglesia, Héctor Hermosillo, así te enseñaría? ¿Pastor Heriberto Hermosillo te enseñaría a tomar estas acciones que algunos han tomado? Es más, repudian totalmente lo que se está haciendo. Para que tú sepas. Entonces tenemos que saber actuar. O sea, a veces es simple necedad. No, pero yo conozco su corazón. Ok, ahorita vamos a San Mateo a ver corazones. Pero dice, con palabras suaves y lisonjas. Lisonjas son, oye, se te ve muy bien ese vestido. Ay, gracias, también tu vestido también se te ve muy bonito. O sea, una lisonja es echarte un piropo para que eches otro piropo de regreso. Y yo he tenido que pasar tantos descalabros escuchando piropos. ¿A poco? ¿Sí? Tengo otro igual. O sea, y luego, así, y te engañan. Lo que quieren, y si no les echas el piropo, ¡oh! Cuidado. Entonces, por eso, ten cuidado. Suaves palabras, suena bien. Literalmente en griego, suaves palabras es palabras que son fáciles de pasar. ¿Ok? No es como comer algo crujiente, sino es como comer flan. Así. Y ya pasa. Suaves palabras que suenan bien y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacen? Hechos 20, ya vimos, para arrastrar discípulos tras sí. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Es interesante que los ingenuos son obedientes a cualquiera. Le creen a cualquiera. Pero te pregunto, ¿a tus hijos dirías, mira, si X persona pasa a la escuela y dice, tu mamá me mandó por ti, súbete a mi carro, tú dirías a tus hijos, si eso pasara, súbete al carro? Es que no le conozco. No importa. O sea, tú dirías, no. Y sabes que hay una clave. O sea, no diga, tu papá me mandó por ti o tu mamá me mandó por ti. Sabes que hay una tranza que se está haciendo por teléfono. Oye, carnal, estoy aquí en el aeropuerto de Guadalajara y la aduana no me deja pasar y todo eso. Y si tú me depositas, ya puedo librar y esto ya me da mi visa y ya puedo salir del aeropuerto. Y tú estás, ¿qué? Un señor que yo conozco, allá en Tehuacán, le hablaron y resulta, dice, mira, carnal, estoy aquí en la frontera, soy tu primo Miguel, creo. Y dice, ¿qué onda, Miguel? Resulta que tenía un primo Miguel. Y empieza con todo el así, que no, que así, que todo. ¿Cuándo te fuiste al otro lado? Hace un mes. Y así siguió la ilación. Palabras suaves y lisonjas. ¿Ok? Cuidado, cuidado. Nos está diciendo, entonces dice, vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos y así me gozo de vosotros, dice adelante, versículo 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El ingenuo es el que no sabe qué hacer. Entonces, que seas una persona que no sabes hacer mal, pero que seas sabio para el bien. Y así enseñamos a nuestros hijos y por eso aquí Dios nos lo da en las Escrituras. Ahora vamos, por favor, a Mateo 17. Mateo 7. En el Sermón del Monte, Jesús también nos advierte de cosas que pueden estar pasando de este tipo. Versículo 13. Un verdadero discípulo de Jesucristo ha entendido que no le quedan opciones, ¿ok? Que no le quedan opciones. No anda de compras, no hace dating de iglesias, ¿ok? ¿Sí me entiendes cuando digo dating? Está casado. No anda en dating, no está buscando pareja. A ver si me gusta. A ver si nos caemos bien, a ver si somos compatibles. No ando en un dating de iglesias, sino ya está así no tengo opciones, aquí el Señor me tiene. Dice, entrad, versículo 13, Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta. Y eso no estoy diciendo que el que se separe está perdido. Estoy diciendo que delante de nosotros hay una puerta estrecha, no una puerta ancha. ¿Ok? Si eres un discípulo, Él te ha discipulado. Has aprendido de Cristo, la unción. O sea, lo que es el Espíritu Santo te ha confirmado lo que has leído en la palabra y sabes qué hacer. Y si eres un ingenuo que no permanece en la palabra, sino escuchas y crees a cualquiera, delante de ti no hay una puerta ancha, sino varias puertas. Estás como en un programa. Si escoges y cambias esto por lo que está detrás de puerta uno, estás... Y ves al público de que está en el programa y ellos dicen, sí, y dices, y abren puerta uno y hay una avestruz. Cambié mi Camaro 2010 por una avestruz. Flaco. Ok, no lo hagas, no seas ingenuo. Entra por la puerta estrecha. Delante de ti, tu Señor te está poniendo, mira, camina por aquí, pues camina. Versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de lobos, con trinche en la mano, sacando la lengua diciendo, te voy a comer. Así está escrito. Dice, vienen a vosotros vestidos de ovejas. Pablo advierte a los líderes de Éfeso, cuidado con los lobos rapaces. Pero también dice, por sus frutos los conoceréis. No por su vestido, no por palabras suaves y lisonjas, y no por su corazón. Por dentro dice así. Entonces también, ¿cómo sé qué árbol estoy mirando? Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da frutos buenos. Y te puedo decir, un hombre que es capaz de rechazar y repudiar el consejo, experiencia y autoridad de 5 hombres pastores que lo quieren apoyar, pero en buen término, no está bajo autoridad. Entonces, ¿qué autoridad tiene? ¿Y cómo van a venir buenos frutos? Es de peligro esto. Y es de mucha seriedad. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así es que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor. El Señor no escucha lisonjas y palabras suaves. Señor, Señor, ay, Señor, acuérdate que yo compuse tal rola. Que yo soy Juan Wesley y compuse muchos himnos. Martín Lutero, ellos no vienen diciendo, Señor, Señor, acuérdate que yo luché por ti, ya me debes. O sea, no, sino no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les aclararé, nunca os conocí. O sea, decirle Señor y hacer que sea tu Señor son dos cosas distintas. Y muchos maridos aquí están de acuerdo. Amas a tu mujer, pero no le dices lo que ella necesita escuchar. Pero yo sé que muchos de ustedes le están diciendo con sus acciones cuánto le amas. Y mi pregunta es, que si tú con tus acciones estás diciéndole a Jesucristo cuánto le amas, entonces, ¿cómo tratas a los que Él compró con su sangre? Con eso puedes decirle mucho cómo le amas. Ahora, la Biblia dice también en Proverbios que fieles son las heridas del que ama. Y el hecho de que hagas a alguien llorar o que se sienta mal, no quiere decir que no le ames. Eso lo dices todo el tiempo a tus hijos, cuando dices, yo no me quieres y no te voy a hablar y no me quieres a mí. Y, o sea, ¿por qué? Porque no le dejaste hacer lo que quiso hacer y era para su perjuicio, y tú porque le amas no le das permiso y luego neciamente lo hace. Salió en la noticia un niño que estrella el coche de su papá un domingo, sale creo 8 o 9 años de edad el niño, y dice, yo sí, y agarra Yo voy a la iglesia yo solo. A la iglesia, hazme favor. Entonces agarra y arranca y ahí está el niño tratando de ver. Y bueno, estrella la camioneta de su papá. Por alguna razón el papá no le quería dejar las llaves. Y el responsable, ¿quién es? El papá. Entonces, si no puedes asumir responsabilidad, no puedes asumir autoridad. Es un precepto bíblico de Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué Dios le dice a Adán? Cuando quiere decir, bueno, la mujer que tú me diste, así es que entre tú y ella se la arreglan. ¿Yo qué? Yo andaba en la chamba, llego y hay todo esto en mi casa. Dios dice, Adán, la tierra ya es maldecida por ti. La maldigo. Por ti, Adán. Tú eres el responsable, tu autoridad, échale. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ahí está, Jesús te lo está diciendo desde cuándo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y decir no es lo mismo que hacer. Tú puedes comprar un coche en el tianguis de autos. No, pues está perfecto. Mira, checa la compresión. Y echaron parafina en el aceite. No, tiene una compresión el motor y mañana se desviela. ¿Ok? Decir o hacer son dos cosas muy distintas en la Biblia. Entonces, y dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ya deja de hablar de otros. Tú, si estás poniendo atención a lo que Jesús dice aquí, checa tus cimientos, checa tus fundamentos. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos. ¿Por qué la edificó sobre la arena? Porque era rápido, porque la quería ya, quería su casa ya, rápido, barato y bonita. Pero descendió lluvia. Las mismas circunstancias vienen al uno como al otro. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, a ver a quién prestamos atención en dado momento. Ahora, rapidito, hablé acerca de inseguridad. Una persona insegura normalmente tiene envidia de otros que parecen menos inseguros, como tú comprenderás, como yo comprenderé, ¿ok? Entonces hablé acerca de inseguridad o insatisfacción, y es un gran error de mi parte pensar cuando tengo inseguridad o tengo insatisfacción que Dios tiene la culpa, pero es igual de grande error pensar que el hombre tiene la solución a mi inseguridad o mi insatisfacción. Y gente se va de iglesia a iglesia porque siguen sintiéndose inseguros, siguen teniendo envidia y siguen con insatisfacción y siguen teniendo envidia. ¿Ok? Y Dios no tiene la culpa de eso y el hombre no tiene la solución. Es al revés. Dios tiene la solución a tu inseguridad y tu insatisfacción. Y entonces a ver si le prestamos atención. Pero rapidito también, unas preguntas que tú puedes hacer y te recomiendo que le hagas la misma pregunta. Una pregunta es, hazte esa pregunta nomás a ti. ¿Quién es beneficiado si yo le hago caso a esta persona? ¿Quién es beneficiado? Yo te he dado una serie de consejos de la Biblia aquí y tú pregúntate, ¿quién es beneficiado si yo le hago caso a lo que acabo de escuchar? Y si oyes otra versión o otra cosa por ahí, ¿quién saca beneficio si yo le hago caso? Y muchos de ustedes que han pasado situaciones así antes, han visto que si yo hubiera hecho esta pregunta, me evitaba mucho dolor. Ok, otra pregunta. Cuando te comentan algo, porque la inseguridad siempre está buscando validarse, validar lo que estoy haciendo, justificar y defender lo que soy, lo que hago. Así es el inseguro. Mas el temor del hombre, dice Proverbios, pone lazo. Mas el que confía en Jehová, habitará seguro. Entonces Dios tiene la solución. Entonces, siempre si ves a alguien que quiere defender su imagen, que quiere validarse, busca validación, cuidado. Y por eso, cuando te comentan algo, nomás di esto, ¿por qué me lo comentas a mí? ¿Por qué me lo comentas? No, pues es que esto es que hay que orar mucho. Claro, apenas te diste cuenta. La Biblia dice orar sin cesar. ¿Cuándo pensabas que eso te aplicaba a ti? Apenas porque, ¡ay, ya tengo miedo! Orar sin cesar de por sí. Entonces, hay que orar mucho. Ah, entonces, ayer que no sabías nada, no había que orar. Pon pila. El conejito se ve mucho mejor con su pila. La siguiente pregunta es la que te va a aclarar muchas cosas. ¿Le puedo decir lo que me acabas de comentar? ¿Le puedo decir a tal persona lo que tú me acabas de comentar? ¿Le puedo decir? Y otra, define más, ¿me acompañas para ir a decírselo? Y ya vas a ver, la inseguridad, la amargura, la envidia y la cobardía. Vas a ver la pereza espiritual en el caso. Se te aclara mucho. ¿Ok? Y es muy fácil. ¿Y sabes qué? Esto es para que tú puedas, sin moverte de la esperanza que has recibido en Cristo Jesús y permaneciendo en la palabra y con tus ojos puestos en Jesús, que tú puedas no solo saber, sino demostrar que solo Dios hace al hombre feliz. Que si yo en dado momento tengo insatisfacción o inseguridad, Dios tiene la solución y el hombre no. Y no tengo que culparle a nadie por mi insatisfacción o mi inseguridad. Y no puedo decir nunca es que no sé qué hacer. Porque aquí está. La unción del Santo, el Espíritu Santo, tomará lo de Jesús y te lo hará saber y te recordará todas las cosas que Él te ha dicho. Pero si tú no le has hecho caso antes, si tú no has prestado atención, no te puede recordar el Espíritu lo que has escuchado porque no estabas escuchando. Entonces, puedes empezar desde hoy a prestar atención. Porque dice en 1 Samuel, el profeta Samuel a Saúl, el ex rey de Israel, dice: prestar atención para Dios es mejor que el más lindo sacrificio que le puedes ofrecer. Simplemente Dios quiere que le prestemos atención. Dame, hijo mío, dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. El único que conoce mi corazón es Dios. El único que conoce tu corazón es Dios. ¿Y cómo es Dios? Dice, dámelo, dame tu corazón. ¿Ok? Ahora, qué interesante. En 1 Corintios capítulo 11, había problemas en Corinto de ese tipo. La Biblia tiene la respuesta a todo. Increíble. ¿Será la palabra de Dios? Dice, había problemas de división y de contienda en la iglesia. Dice 1 Corintios 11, 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, y en parte no lo creo, porque una congregación lo puedes dividir, pero la iglesia no. Entonces, en parte lo creo, pero Pablo había aprendido a no creer todo lo que él escuchaba. Un hombre sabio que escuchaba a Dios. Versículo 19, porque es preciso, es correcto, que haya entre vosotros disensiones. ¿Para qué? Es que me siento mal. Aguanta, vara, hijo. Si Jesús aguantó la cruz, aguántate. Aguanta esto. Jesús aguantó la cruz por ti. Camina con Él un poco en esto. Y dice, es para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué dijo Juan? Era para que fuera manifiesto que no son de nosotros. Simplemente, tan, tan. No era para otra cosa. Entonces, nada te turbe, nada te saque de onda. Ya Dios te ha hablado en su palabra. A ver si estamos prestando atención. Toma la postura que Él te ha indicado y que nada te mueva. Ya sabes qué hacer. ¿De acuerdo? Ok, pues mientras están repartiendo los elementos de la cena del Señor, qué interesante, en el mismo capítulo donde Pablo tiene que enderezar cuestiones de la cena del Señor, símbolo de nuestra comunión como cuerpo de Cristo, tiene que arreglar también el problema de disensiones. Así es la iglesia que Jesús ama. Así es.